Wilson Mistria. Apuntad bien este nombre si es que no lo habéis hecho ya, porque lleva un año en acceso anticipado y ahora mismo llega la versión 1.0, que sale hoy mismo. Atención especialmente si os mola Stardew Valley, porque puede que tras muchos intentos este sea el juego que le pueda comer la tostada, porque tiene sus semejanzas, pero sobre todo sus diferencias. Y para hablarnos de ello, tengo aquí conmigo a Paula García. ¿Qué tal?
Muy bien, porque esta... Bueno, no sé si muy bien o muy mal, porque mis horas de sueño en las últimas semana y media que he vuelto a jugar a Thieves of Mistria se han visto gravemente perjudicadas, ¿eh? O sea, realmente hacía muchísimo, muchísimo que un juego del estilo no me enganchaba de esta manera, y creo que esto es a lo mejor la mejor carta de presentación que os puedo dar del juego. Porque es que, de verdad, de corazón, que yo, no, yo este amor no lo sentía desde hace mucho, 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 mucho tiempo.
¿Palabras mayores del tiempo que jugabas a Stardew Valley o algo menos? Cuéntame un poco.
Yo diría que sí. A ver, sí. La cosa es, Stardew Valley es un juego que salió en 2016, que ha vendido ya 50 millones de copias, que para un juego del estilo es una absoluta salvajada, y que básicamente era una reinterpretación de, pues, de los juegos tipo Harvest Moon, Story of Seasons, de los 90 a 2000. Entonces, Stardew Valley es un juego súper carismático, súper accesible, súper adictivo en su bucle jugable, y el éxito que tiene se lo merece, pero de medio a medio. O sea, realmente es un juego muy brillante. Pero ¿qué pasa? Que en estos últimos 10 años ha habido muchos juegos que han intentado salir un poco al paso del género cozy o de los juegos de granjitas, como los llamamos informalmente, para hacer propuestas parecidas, pero que para mí, incluso aunque muchas de ellas estaban guay, siempre les faltaba un poquito, ¿no? Ese punto extra de carisma o de ideas o de saber hacer que tiene el propio Stardew Valley. Entonces ninguno me había acabado de gustar o de convencer tanto. De hecho, siempre acababa volviendo a Stardew Valley independientemente, ¿no? Incluso cuando juego alguno de los Story Seasons nuevos, ha sido como, guau, guay, pero ojalá estés jugando a Stardew Valley, ¿no? Thieves of Mistria sale en acceso anticipado el año pasado, y hace 2 años, perdón, y me cambia por completo la percepción sobre esto, porque es un juego que, si bien tiene una estructura bastante similar a todos los típicos juegos de granjitas, incluido Stardew Valley, y unas mecánicas bastante similares, pone un montón de nuevas ideas, nuevas dinámicas, nuevos tipos de misiones sobre la mesa, y sobre todo una historia que ya os contaré más adelante, pero que genuinamente creo que está muy bien. O sea, es un juego que básicamente entiende de verdad por qué a la gente le gusta ya no solo Harvest Moon o Stardew Valley, sino también otros juegos como Animal Crossing, y lo une todo en una experiencia que se siente muy propia, que no se siente que quiera ser un clon. Y creo que eso está muy bien. Entonces yo estoy a tope con esto.
Pues si estás tan a tope, para convencerme a mí y a los demás, cuéntanos un poco de qué va, qué nos podemos encontrar en este Thieves of Mistria, porque a la vez, por un lado parece un poco lo mismo, pero por otro lado parece a la vez muy, muy diferente.
La cosa de Thieves of Mistria es que generalmente la trama de este tipo de juegos es como tú heredas una granja y la granja está abandonada, y entonces tú estás así y todos los aldeanos te reciben muy bien y te ayudan con plantar tus patatas y tus mazorcas de maíz y tus cosas, ¿no? La premisa de Thieves of Mistria es un poco similar, pero lo que pasa es que Mistria, que es la ciudad principal del juego, ha sido devastada por un terremoto que se sospecha que tiene origen sobrenatural, porque en este juego existe la magia. Digamos que hay distintos tipos de poderes que tú puedes utilizar, ¿vale? Entonces, básicamente te ofrecen la granja gratis a cambio de que tú ayudes en las tareas de reconstrucción del pueblo. Entonces, cuando tú llegas a Mistria por primera vez, está todo reventado, faltan puentes, faltan edificios, el molino está hecho un cisco, hay zonas en las que no se puede pasar, que hay que limpiar de escombros y etcétera. Y entonces te tienen un poco de chico de los recados al principio. Poco a poco, conforme te metes un poquito más en la reconstrucción de la aldea y también, pues, digamos, el establecimiento de tu propia granja, vas descubriendo una historia, como digo, con algunos tintes sobrenaturales que hay en medio de todo esto, que es bastante interesante, que desbloquea a ti la posibilidad de utilizar determinadas magias. Son cosas, en un principio, bastante sencillas, pero que tienen cierta miga cuando las implementas tanto al combate en las mazmorras como a la propia granja. Y con esto lo que crea es un bucle jugable como muy... Es muy adictivo. O sea, yo es que he aprendido ya, aunque no lo ejerzo, pero he aprendido ya a no jugar nunca antes de irme a dormir. Porque jugar antes de irme a dormir significa que de repente miro el reloj, son las 3 de la mañana, y digo, bueno, pues para eso ya 2 días más, claro, me juego, ¿no? Sí, total. Claro, en plan, tiras para adelante. Y creo que en la manera en la que se plantean algunos de estos conflictos y algunos de estos desarrollos, tampoco quiero spoilear muchísimo, pero creo que el juego es diferente. O sea, enseguida lo distingues como su propia cosa y te metes mucho en sus dinámicas propias.
Creo que ese toque sobrenatural que aporta el juego, que creo que es una de las cosas más distintivas que puede tener este Tales of Mystery, creo que aporta eso. Imagino, ¿no? Que cuéntame un poco mecánicas diferentes, porque yo, una cosa que he leído, que es un poco el yin y el yang, es que por un lado, y creo que es un poco el yin y el yang, y creo que puede ejemplificar bastante lo que nos podemos encontrar. Por un lado, que hay pesca, lo cual es terrible.
Sí, sí hay, sí.
Pero por otro lado, he leído que puedes ligar con un dragón.
Que esto te iba a decir exactamente, ¿vale? Te iba a decir
me interesa.
La cosa es
creo que compensa
estas
lo de la pesca.
Sí. Claro, estas mecánicas sobrenaturales que te decía, pero en general el árbol de habilidades del juego, porque tú tienes un árbol de habilidades en el cual tú progresas en diferentes aspectos del juego, y entonces puedes invertir unos puntitos que vas obteniendo haciendo distintas tareas en que una estatua de dragón parlante que se puede romancear
es que, vamos.
Vaya subiendo puntos. Pero también si le vas haciendo regalitos y al dragón le gustas, pues si le gustas, le gustas.
Claro.
Y yo creo que es lo que tienen que tener un
si
poco estos
gustáis,
juegos, ¿no?
Pues liaros, ¿no?
Claro. Claro, si al dragón le gusta, pues nos liamos, ¿no? Es un poco esto. Entonces, la cosa es. O sea, básicamente Tales of Mystery tiene todas las mecánicas que tienen este tipo de juegos, ¿vale? Tiene pesca, tiene caza de bichos, tiene cultivar, tiene crear animales, tiene mecánica de cocina, tiene mecánica de investigación de reliquias, tiene mecánica de mazmorreo, tiene progreso con las relaciones de los personajes. La decoración quizás es uno de los aspectos que más lo diferencia de Stardew Valley, porque Stardew Valley se puede hacer, pero tiene más limitaciones, y aquí esto es un poco el Animal Crossing New Horizons del Stardew Valley, es decir,
sí.
Todo es personalizable, de hecho le puedes poner, otra cosa que te va a gustar es que también les puedes poner accesorios a los animales.
Anda.
Tanto a los animales de compañía como a las vaquitas y a los pollos y demás, les puedes poner gafitas y gorros.
Guay.
Y tal, y son como muy graciosos y tal, ¿no? Entonces, hay herrería, hay crafting, hay todas estas cosas, pero lo que a mí me gusta mucho de Tales of Mystery y lo que creo que lo hace tan atractivo es que, primero, no te regala nada. O sea, tú puedes jugar todo el juego sin desbloquear la pesca y te la pela, por ejemplo.
Yo lo haría.
Claro, tú lo harías, por ejemplo. El tema es, hay un montón de mecánicas, pero, y hay algunas que, pues evidentemente el cultivo o evidentemente el mazmorreo son obligatorios, pero el juego te deja explorar las distintas actividades en el ritmo que tú quieras. Tiene una trama central de misiones que se mueve de manera relativamente ágil, que tiene que ver con la reconstrucción del pueblo, pero todo lo demás te deja un poco a tu libre albedrío. De hecho, una cosa que me gusta es que no es el típico juego que te da las herramientas al principio, sino que te hace un poco buscarte las castañas para conseguirlas.
Ajá.
Lo cual ya de por sí hace que tú tengas una priorización un poco de lo que quieres hacer. Entonces, creo que el ser un juego un poco más guiado, con misiones más explícitas en todo momento, va a ayudar a la gente que a veces se pueda agobiar en estos juegos que son como de metas más libres, pero al mismo tiempo no hay ningún tipo de penalización si tú le quieres dedicar un año entero a, pues yo qué sé, a cazar todos los bichos que hay en el juego. O sea, no te mete tampoco presión para progresar muchísimo. Como que no está muy establecido. Entonces me gusta mucho la forma en la que te deja enfocarte en las cosas que te apetece y ya estaría. Otra cosa que me gusta mucho, a ver, me gusta a ratos, pero creo que a la gente le va a gustar mucho, es que es un juego con muchísimas, muchísimas mejoras de calidad de vida. En cómo funcionan los baúles, en que las tiendas no tienen horario y puedes acceder a ellas para comprar cualquier cosa a cualquier hora del día, determinados atajos de menú, hay opciones para regar los cultivos, por ejemplo, sin tener que regarlos y gastar energía, muchísimas opciones para recuperar energía a lo largo del día, mecánicas súper profundas como la cocina, que te dan bonuses muy importantes, el propio árbol de habilidades. O sea, realmente plantea muchas cosas que no están en Stardew Valley y derivado, y que lo que hacen es que la experiencia sea mucho más completa y mucho más profunda y mucho más personalizable. Yo, por ejemplo, no me he metido casi en el tema de la decoración, pero hay gente que hace unas absolutas maravillas que no tienen ningún sentido, y creo que eso está muy guay. Pero si yo os tuviera que decir un factor diferencial del juego, ¿tú cuál crees que sería?
¿Yo cuál crees que sería? Los personajes.
Sí, si tú fueras yo, claro, las waifus.
Las waifus.
Claro, exacto, las waifus. Vale. El cast de personajes de Tales of Mystery es estelar. O sea, son personajes súper bien diseñados, súper originales, con mucha influencia del anime de los 90 en algunos de los diseños. Por ejemplo, Juniper, que es una de mis favoritas, es básicamente en plan una Sailor Moon de la vida. villana de Sailor Moon 1-1. Son personajes con personalidades no particularmente arquetípicas, que tienen conversaciones muy interesantes. Hay muchos pequeños eventos en el juego para relacionarte con ellos, pero sobre todo, y esto es una de mis cosas favoritas, ellos tienen sus rutinas y sus relaciones también entre ellos. Es decir, los NPCs no son una cosa que simplemente existe para que tú vayas y le regales una lata de sardinas y entonces te digan, qué guay, te quiero mucho, sino que ellos tienen sus propias relaciones, sus tramas, sus cosas que les pasan, van reaccionando a la manera en la que tú interactúas, se hacen amigos, se enfadan, hay un conflicto. Esto es una cosa que los juegos no hacen bien muchas veces, que es que hay niños en el pueblo. Ajá. Y los niños son personajes súper divertidos y también súper interesantes y tienen algunos de los momentos más emocionales del juego. Es un juego que trabaja muy bien con esos personajes. Incluso, yo sé que hay mucha gente que cuando juega estos juegos es el tema de, bueno, el tema de relacionarme con los vecinos me da igual, no me interesa, yo quiero craftear, estar en mis cositas aquí. Aquí es imposible, porque los ves y las relaciones y los diálogos y las cositas a las que te hacen referencia y las bromas internas son tan divertidas y tan carismáticas que es imposible no meterse. Entonces, el conjunto es perfecto. O sea, sinceramente creo que es el primer juego post Stardew Valley que realmente cambia el paradigma. Me parece que a partir de ahora los juegos de granjitas que salgan se van a tener que medir primero con Fields of Mistria y luego ya veremos.
Pues eso son palabras mayores, ¿eh? Sobre todo con lo que se puso Stardew Valley, así que mucha atención a eso. Precisamente, bueno, lo hemos comentado al inicio, pero coméntanos un poco ahora, porque eso, el juego lleva en acceso anticipado un tiempo. ¿Qué novedades o qué cosas más importantes trae la versión 1.0? Que creo que sí que trae cositas que pueden alegrar más todavía.
Claro. El juego ha estado en early 2 años, entonces lo que trae es el final de la historia y además un poco más de niveles de progreso y desbloqueos. Está la opción de tener hijos con la persona con la que te cases, todo este tema de un poco la línea de sangre y tal. Entonces, más objetos, etcétera. Pero lo que creo que verdaderamente os va a alegrar son dos cosas. Una es que el juego no va a subir de precio en la versión 1.0, es decir, el juego cuesta 13,50 y va a seguir costando 13,50 al menos de momento. Han mantenido el precio de respecto al early, lo cual a mí me parece un detalle. Y luego además que la versión 1.0 añade la localización en castellano, porque estaréis viendo que las imágenes que he puesto en el vídeo son todas en inglés, porque yo la captura que tengo pues es de la versión anterior a la 1.0, pero a día de hoy cuando estáis viendo este vídeo ya lo vais a poder jugar en castellano. No es una localización, nos han advertido que no es una localización total, que todavía están en proceso de implementar algunas cosas y que algunos fallitos y cosas se pueden encontrar, pero que será suficiente como para poder jugar al juego tranquilamente. Entonces creo que son dos muy buenas noticias para esto. Sí. Solo tengo que decir que hay una pregunta que no os puedo contestar, que es ¿cuándo sale esto en Switch? Esto ya no lo sé.
Bueno, no vamos a poder contestar todo, hay que dejar un poco de misterio.
Porque esto me lo dice la gente, un poco de misterio. Bueno, sí, eso. Entonces, ¿cuándo sale en Switch? No lo sabemos todavía. Han dicho que han considerado ports de consolas, pero que primero se van a centrar en terminar bien el juego en PC y luego ya veremos. Entonces, quizás se va un tiempo, porque además tampoco parece que el estudio, NPC Studio, sea un estudio particularmente grande, ¿no? Entonces, pues eso. Pero muy, muy, muy recomendado, de verdad. Yo estoy subida al árbol con esta movida.
Me gusta que haya un estudio, por fin, que se llame NPC Studio, que es algo sí. que está tan a huevo y nadie lo ha hecho hasta ahora que siempre está...
Total, ya, claro. De repente, ¿sabes? Claro, es como claro. NPC y punto. NPC y literalmente. Punto.
Así que nada, pues yo creo que has dejado, vamos, te ha dejado buen sabor de boca. A mí me has dejado interés en probar este tipo de juegos, sobre todo el tema de los personajes, los diálogos y tal, más allá de estar de chill. Así que, bueno, yo creo que ya sabéis, Fields of Mistria ya disponible. Os iremos contando más cosas. Seguro que Paula nos sigue hablando del juego en los mañaneos.
Muy seguro, chicos, lo siento.
Y en las noches. Pero eso está bien. Así que nada, ya sabéis, como os decimos siempre, si os ha gustado el vídeo, si os hemos descubierto el juego que luego le podéis descubrir a más gente, porque igual podéis descubrir a la gente el nuevo Stardew Valley, por decirlo así, o un juego que lo vaya a petar por lo menos así o menos, o más.
Cuando haya vendido 40 millones de copias, recordad que lo visteis aquí primero,
lo visteis primero. Claro,
es como, pues yo lo jugué el día 1 antes de que fuera popular porque me lo dijo Paula.
Ahí está. Pues ya sabéis, gente, si queréis hacer eso, compartid este vídeo, darle like, suscribir y dadnos amor, que siempre nos ayuda un montón. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!
¡Adiós!
¿Por qué ser miembro?
Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún.
Boom.